En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Vamos a plantearnos una pregunta que seguramente muchos de los que nos están escuchando se la plantearon, por ejemplo, a sus hijos o se la plantearon ellos mismos. ¿Los juegos de computadora son aliados o son enemigos de la educación? Qué tema, ¿no? Dale, nene, dejate de embromar con el jueguito de la computadora que vas a quedar tarado, le dice algún padre por allí. Dale, basta. Andá a hacer otra cosa, andá a jugar un poquito a la pelota. Pero, ¿será así? ¿O será que también puede estimular a la mente? Bueno, este va a ser el punto de partida en una mesa redonda que se va a hacer mañana en la Facultad de Psicología, en el marco del simposio regional que lleva por título Estimulación Cognitiva, Ajedrez y Juegos de la Mente. El ajedrez es el leitmotiv. Y van a haber distintos expertos disertando y debatiendo. Y hoy le propongo adelantarnos a lo que van a ser estas instancias, y por eso le estoy dando la bienvenida del otro lado de la línea al doctor en neurociencia Mariano Sigman, quien es director del Grupo de Investigación en Neurociencias Integrativas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Buenos días, doctor, ¿cómo anda? Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buen día, Mauricio, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Mariano, usted se dedica a estudiar el pensamiento, podríamos decir que esa es el área de su investigación central.
Yo estudio neurociencia humana, investigo tanto el comportamiento humano, el aprendizaje, toma de decisiones, percepción, memoria. Y también investigamos no solo el comportamiento, sino que observamos el cerebro para tratar de entender cómo es la biología de todos estos procesos, la mecánica de estos procesos.
Claro, claro. La gran pregunta, ¿no? ¿Cómo funciona el pensamiento?
Mira, ahí justo acaban de nombrar dos enormes proyectos, uno en Europa y otro en Estados Unidos. En Europa se llama Proyecto Cerebro Humano. Estados Unidos lo acaba de anunciar Obama ahora en el State of the Union, el gran discurso que él hace para anunciar las grandes medidas del año. El de Europa es de 1.500 millones de euros, el Obama lo lanzó con 3.000 millones de dólares, y la idea en el mundo es que este proyecto es el equivalente a lo que era hace 15 años el proyecto Genoma Humano, así como hace 15 años entender la genoma que nos constituye y que forma la base de un montón de procesos sanos y de enfermedades. Pero la idea es que la frontera está en entender cómo se forma el pensamiento a partir de órganos biológicos, tanto para temas aplicados a la educación, a la medicina, como también para poder generar inteligencia humana informática, es decir, para poder armar programas que emulen la inteligencia humana.
Claro, claro. ¿El ser humano es el único animal que piensa?
¿Sí es el único animal que piensa?
Sí.
No, por supuesto que no. Todos los... Bueno, depende de que llamemos pensamiento, casi todos los animales tienen un sistema nervioso. El sistema nervioso es un órgano que permite volver distintos procesos mentales. Y eso nosotros genéricamente supongo que lo llamamos pensamiento. Supongo que usted quizás se refiere a la pregunta de si somos los que tenemos un pensamiento racional o consciente.
Bueno, por ahí. Me interpreta, Mariano.
Sí, supongo, no sé, pero eso creo que tampoco. Eso no tenemos una buena respuesta hoy. Uh-huh. Es decir, nadie sabe si un perro tiene conciencia, si un delfín tiene conciencia. Claro. Digamos que tienen formas de comportamiento que en muchos aspectos se asemejan fuertemente al comportamiento humano. Quizá uno de los aspectos más distintivos del comportamiento humano es el lenguaje. Hay otros animales que tienen lenguaje también, pero es mucho más rudimentario que el lenguaje humano.
Claro, claro. Mariano, ¿y cómo influye la llegada de los juegos de la computadora en el pensamiento del ser humano moderno?
En general, los juegos son el vehículo que los chicos tienen para... Un chico hijo chiquito, pero chiquito digo desde casi desde que nace, con poquitos días de vida, está descubriendo el mundo, está aprendiendo un montón de cosas, primero en una educación formal, es decir, no ni en el colegio, ni en el jardín, sino simplemente en el mundo. Y la manera que tiene que, para hacer eso es muy parecida a como de hecho los científicos funcionamos, es decir, está explorando, haciendo experimentos, probando qué pasa si tiro esto, qué pasa si me levanto y me caigo, qué pasa si cierro una puerta y una persona que está al otro lado y la vuelvo a abrir es que todavía está. Es decir, el chico está descubriendo cosas del mundo que nosotros tenemos muy ancladas, como por ejemplo la persistencia de los objetos, como por ejemplo la gravedad, como por ejemplo su propia motricidad, y eso lo hace en forma de juegos. El juego es casi la moneda de aprendizaje ubicua de la infancia. Claro. Hay una transición de eso, donde el juego se va volviendo en una forma de educación más formal, más dirigida a un objetivo concreto, más parecida a la educación adulta, donde uno se sienta, agarra un libro, estudia, 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 estudia. Hay una especie de reorientación en muchos aspectos de la pedagogía que tiene que ver con dar más valor al juego como instancia de aprendizaje, una instancia no solamente como por su rol lúdico, motivacional, sino además porque entrena una cantidad de facultades cognitivas que son importantes.
Se aprende mejor jugando.
Se aprende jugando, es un recurso importante. Esto todo depende de las edades, depende de los contextos. Claro. Acá hay que tener un poquito cuidado con... Es decir, no es que la educación tiene que ser puro juego, no es que la educación tiene que comprender de ignorar el juego. Creo que durante muchos años, históricamente, la pedagogía tradicional quizás no le dio al juego la pertinencia que el juego tenía que tener. Sobre todo reconociendo, como hemos aprendido en los últimos años, el rol primordial que tiene el juego en los primeros etapas de aprendizaje y desarrollo del chico. Esto es genérico del juego, es decir, el juego de exploración libre, el juego de un chico rompiendo una hoja, el juego de un chico armando una torre y viendo cómo se cae. Sí. Si un chico está haciendo eso, está jugando, está aprendiendo. La computadora tiene dos cosas. Una que tiene una virtud, que es una virtud y un riesgo al mismo tiempo, que es que es muy adictiva. La computadora, el mouse, el iPad, tiene una ergonomía que hace que un chico pueda engancharse muy fuertemente con eso y quedarse mucho tiempo con eso, lo cual tiene una ventaja, porque es que un chico puede trabajar muy activamente en algo, llevar su atención muy fuertemente a algo, pero también tiene un riesgo porque hay que tener cuidado cómo se usa eso. Claro. Entonces, la inserción de la computadora en general y de los juegos de la computadora es una herramienta muy potente, hay que usarla responsablemente, y para eso hay mucha gente, muchos de ellos en Uruguay, de hecho, una gran parte en Uruguay, que están haciendo investigaciones para ver cómo es el mejor uso que uno puede darle a la computadora. Si yo no creo que haya que pensar que los juegos de computadora son buenos o malos per se. Creo que hay que pensar que es una herramienta interesante que, bien utilizada, puede ser un
hay que ver gran uso. Mariano, y dejando de lado los juegos de computadora y yendo a un juego milenario como el ajedrez, ¿qué le aporta al pensamiento, al funcionamiento de la mente el ajedrez?
Mira, el ajedrez, nosotros estudiamos ajedrez justo. El ajedrez tiene algunas grandes virtudes, son varias. La primera es común a casi todos los juegos, es la capacidad de concentrarse. Es decir, hay como una especie de facultades cognitivas básicas que hay que tener para poder funcionar en cualquier lado. Como muchas veces los adultos lo tienen, se olvidan lo difícil que era cuando uno no las tenía. Como por ejemplo caminar, como por ejemplo leer, como por ejemplo poder hacer 3 más 4. Eso nos parece muy fácil, lo hacemos muy rápido, pero en una época era muy difícil porque no sabíamos hacer eso. Una cosa que es una facultad básica es la capacidad de atender, de concentrarse, de quedarse por un tiempo en algo.
Sí.
Eso parece obvio porque nosotros, por ejemplo, nosotros estamos teniendo esta conversación, durante 15 minutos estamos concentrados en la charla que estamos teniendo. A un chico muchas veces le cuesta eso, a un chico le cuesta mantenerse durante una cierta cantidad de tiempo en una misma situación. Y eso, como otras cosas, se entrena. Eso se llama control ejecutivo, se llama atención, se llama concentración. Y una virtud del ajedrez es que entrena eso. Un chico que está jugando ajedrez se queda durante un tiempo largo concentrado en una misma cosa. Y esa habilidad que tuvo para concentrarse en el ajedrez después se extrapola para que pueda concentrarse en la escuela, en ordenar sus cosas en la casa, en tener una conversación ordenada con una persona, con otra persona, en ordenar sus propios objetivos. Entonces, esa es una primera ventaja que yo diría que es propia a casi todos los juegos.
Sí.
Además de eso, el ajedrez entrena dos cosas particulares. Una es el cálculo. O sea, el ajedrez en algún lugar se parece un poquito a la matemática, porque hay como que calcular, yo como este caballo, me come el peón, después hago esto, y todo eso es una especie de ejercicio mental de reverberación mental, donde uno tiene que tener cosas en la memoria, ir sumándolas y restándolas. Por eso la gente que juega ajedrez en general es buena con cosas que se parecen al cálculo matemático, por eso hay muchos matemáticos que también son ajedrez, y es más casual, es porque entrena básicamente las mismas facultades. Y la tercera cosa importante del ajedrez, y de algunos juegos parecidos que se llaman juegos de planeamiento, es muchas veces los chicos y a veces los adultos también tienen una cosa que en psicología se llaman, que son como, digamos, exageradamente golosos. Es decir, muchas veces uno tiene que, en la vida, tiene que aprender a esperar algo para después lograr algo mejor.
Menos ansiedad, ¿no? para la conquista.
Tiene que controlar la ansiedad, tiene que controlar el deseo de tener una recompensa inmediata y poder pensar en el futuro. Esa es otra habilidad que es muy típica de los humanos y que los animales no tienen. Por ejemplo, una persona, yo tengo hambre, veo un plato de comida que no es mío, no, porque ese es mi deseo, pero pienso que si hago eso luego va a pasar algo peor más adelante. Es decir, puedo planear hacia el futuro y entender que las cosas que hago tienen consecuencias, y a partir de eso resulta una cantidad de cosas que tienen que ver con la ética, con la moral, con la condición humana. Claro. El ajedrez entrena mucho eso, porque cuando uno juega ajedrez, que hace una movida que parece que es buena porque me como una pieza del otro, pero me doy cuenta que si hago eso que ahora parece bueno, después el otro por ahí me da mate, qué sé yo. Entonces, el ajedrez entrena algo que es fundamental para la cognición, que es el pensamiento a futuro, el pensamiento hacia adelante. Entonces, yo diría que esas tres cosas ubicuas de ajedrez: la concentración, el ejercicio mental, la aritmética y el pensamiento a futuro. Esas tres cosas sirven en la vida en general y forman parte del ajedrez. Además de esto, hay mucha gente que estudia consecuencias a largo término del ajedrez. Por ejemplo, un resultado bastante ubicuo es que la gente que juega ajedrez tiene menos incidencia de algunas enfermedades en la vejez, como por ejemplo el Alzheimer. El Alzheimer es como es una enfermedad tremendamente pertinente hoy, porque con el aumento de la expectativa de vida, esta es una enfermedad de la vejez. Sí. Es una enfermedad que es muy nociva, porque la persona que tiene Alzheimer se vuelve muy poco funcional, pasa muchos años en un estado donde se deteriora y también deteriora su entorno, porque como no puede resolver sus cosas, hay toda una familia que está involucrada. Entonces, y es una enfermedad que afecta a todo el mundo. Entonces, el primer mundo está, diría, muy interesado en esta enfermedad. Es una de las grandes fronteras de la medicina.
¿Y están viendo que el ajedrez puede de alguna manera ser como preventivo del Alzheimer?
Lo es. De hecho, hay estudios epidemiológicos. Son muy difíciles de hacer, ¿no? Porque, obviamente, la gente que juega ajedrez también hace otras cosas. Estos estudios siempre tienen que lograr aislar un único factor. Entonces, tengo que tener como dos personas que son idénticas en todos, algo que una juega ajedrez y la otra no. Y más o menos existen esos estudios, y el resultado es que la gente que juega ajedrez, o juegos, no es el ajedrez, digo, juegos similares al ajedrez, juegos de estrategia, de planeamiento, de concentración, de razonamiento, de ejercicio mental, tienen menor incidencia de Alzheimer significativamente.
Claro. Bueno, muy bien. Mañana Mariano va a estar brindando una conferencia denominada La Pizarra de Babel. ¿Por dónde va la cosa?
Bueno, en primera conferencia la organizan Alejandro Maiche y Juan Valle Lisboa. Ellos son de una cosa que se llama el CIPSI, que es el Centro de Investigaciones Básicas de Psicología. Forman parte de un grupo tremendamente activo en Montevideo, en Uruguay. Curiosamente el nombre es Ciencias Básicas, pero ellos hacen ciencia muy aplicada. Hacen desde este tipo de cosas que yo les estoy contando, de psicología experimental y neuroasistencia. Y tratan de llevar eso a la consecuencia que tiene esto en el plano educativo. Juegos a través de involucrarse con el clase rival, a través de hacer intervenciones en las escuelas, a través de hacer distintos programas que entrenen en distintas facultades cognitivas. Es un grupo muy activo, y este grupo ha armado este evento, y muchos otros también. Creo que Uruguay hoy se ha convertido en una especie de líder en establecer el puente entre la neurociencia, las ciencias cognitivas y la educación, gracias a este grupo de gente. Y han organizado una gran cantidad de eventos en los últimos años. Uno está organizando un grupo muy grande para el año próximo, la Gran Escuela de Neurociencia y Educación, que se va a hacer en Uruguay, donde viene gente de todo el mundo, la gente digamos, más destacada de todo el mundo. Y este evento forma parte de toda esta serie de programas que están haciendo. Donde va a venir un gran ajedrecista, donde van a venir distinta gente haciendo ciencia básica, y yo voy a dar una charla que va a ser una especie de amalgama entre todos estos temas, tratando de mostrar cómo las cosas que hemos aprendido acerca del cerebro humano, acerca de cómo el cerebro humano funciona, cómo se organiza, pueden servir para mejorar la pedagogía, pueden servir para mejorar el aprendizaje en la escuela. Ese va a ser el eje de mi charla, tratar de reflexionar 50 o 60 años de estudio de neurociencia, qué consecuencias y qué conclusiones nos han dado que permitan mejorar la práctica educativa.
Muy bien. Bueno, muy interesante. Yo le agradezco al doctor en neurociencia, Mariano Zigman, de la UBA, que nos haya acompañado esta mañana. Un gusto, muy amable.
Muchísimas gracias.